noticia en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está reunido el Comité Electoral del Partido Socialista, que llega apenas 48 horas después de la gran manifestación en Madrid en contra del gobierno. Fuentes del Ejecutivo Socialista acotan a la capital el enfado de la calle con Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Es doctrina del PSOE llamar a salir de la burbuja de Madrid para constatar que la ciudadanía es más favorable a Pedro Sánchez. Eso sostienen en la sala de máquinas de Ferrat, sin tenerlas todas consigo, cuando contienen el aliento al constatar la hipermovilización del PP y de Vox, que contrasta con una izquierda que sigue sin entrar en calor. La estrategia está definida, el clamor antisanchista es vendido como la encarnación del ruido de las derechas o la ausencia de una alternativa de los populares. Todo ello en la confianza de enterrar antes de las urnas controversias como el del nuevo Código Penal, porque su estrategia pasa por asociar al gobierno con medidas sociales. A ello deben servir vídeos de autobombo como el de Sánchez jugando a la petanca rodeado de jubilados, aunque en realidad fueran antiguos cargos socialistas.
El presunto asesino del doble crimen cometido esta madrugada en Valladolid está siendo operado en el Hospital Clínico de la ciudad. Con antecedentes por violencia machista contra una pareja anterior, el detenido se habría autolesionado tras matar a su novia y a la hija de esta, de tan solo 8 años de edad. Javier trabaja en una cafetería cercana que la pareja solía frecuentar.
La llevaba al cole, a las actividades extraescolares. A veces la pareja actual de ahora las venía a buscar, dejaba el coche ahí en doble fila. Nunca habíamos visto ni habíamos observado ninguna discusión o ninguna mala forma por parte de la hacia ella, o ningún acto de violencia, ni absolutamente nada de eso. No.
Precisamente hoy conocemos que la mitad de los asesinos machistas en este 2023 tenía antecedentes por malos tratos, bien hacia la propia víctima o hacia parejas anteriores, y además estaban incluidos en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género puesto en marcha por el Ministerio. Frío intenso el que nos espera toda la semana. Los termómetros no sobrepasarán este lunes los 2 grados en capitales de provincia como Segovia, Burgos, Pamplona o Teruel. La nieve cae también en el interior del País Vasco y en Navarra, e incluso ha llegado hasta la isla de Mallorca. Cristina Requena.
La semana empieza en Mallorca con frío y la Serra de Tramuntana teñida de blanco. Esta pasada noche ha sido muy fría y ha helado en varios puntos. Incluso los meteorólogos apuntan a que han sido las temperaturas más bajas registradas en Mallorca en los últimos 4 años. Se han registrado temperaturas bajo cero en varios puntos de la isla y ha dejado nevadas a partir de los 500 metros. Se han llegado a acumular hasta 7 centímetros en algunos puntos, lo que ha obligado a cerrar tramos de 3 carreteras en la Serra de Tramuntana. Durante toda la jornada el frío seguirá siendo intenso, ya que las temperaturas máximas oscilarán entre los 8 y los 11 grados. La cota de nieve se mantiene en los 500 metros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
No marchan bien las cosas para Roberto Bautista en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, el tenista español no lo está teniendo fácil ante el norteamericano Tommy Paul. Recuerdo que pelean por un billete para cuartos de final del Abierto de Australia. Ha perdido el tercer set, está 2-1 abajo Bautista, aunque parece que se ha vuelto a reenganchar al partido. 5-4 en el cuarto set, está sirviendo el norteamericano. Por su parte, Djokovic está arrasando en la pista central a Alex de Miñaur. Llevamos menos de hora y media de partido, 6-2, 6-1 para el serbio en el tercer set, 2-0 para Djokovic. Abrimos semana de Copa del Rey en fútbol. Miércoles, Barça, Real Sociedad y Osasuna, Sevilla. Para el jueves nos va a quedar el Valencia Athletic y el Real Madrid Atlético de Madrid, para el que todo apunta no va a llegar. Marcos Llorente acaba de hacer oficial el club que sufre una lesión muscular en los aductores. Repito, el jueves nos va a quedar ese Real Madrid Atlético de Madrid. Aunque antes de centrarnos en esos cuartos de final de la Copa del Rey, esta noche vamos a poner fin a la jornada 18 en Primera División, 9 de la noche, tiempo de juego con el Valencia Almería. Y en una hora vamos a conocer el cuadro y los emparejamientos también de la Copa del Rey, pero de baloncesto, que se va a disputar en Badalona y para la que Barça, Real Madrid, Tenerife y Baskonia parten como cabezas de serie. Unicaja, Gran Canaria, Juventud y Valencia completan los clasificados para esta Copa, que se va a disputar del 16 al 19 de febrero.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, en Madrid hace frío, ahora mismo tenemos 2 grados bajo cero en la Puerta de Alcalá y las máximas se van a quedar en los 7 grados. El cielo estará despejado con alguna nube por la tarde, esta madrugada de nuevo se van a registrar valores negativos. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo queda tráfico lento en la A5 en Navalcarnero, sentido entrada, por un accidente ya resuelto. Por lo demás, se circula con normalidad en las carreteras de la región. En las calles de la capital, ha finalizado la hora punta, no hay incidencias en el tráfico. Y la policía sigue buscando al autor de la puñalada mortal a un hombre de 55 años en su domicilio, situado en el número 12 de la calle Enrique García Álvarez, en Villa de Vallecas. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el limitores izquierdo. Los agentes buscan a alguien de su entorno, ya que la víctima abrió la puerta al agresor, momento en el que le asestó la puñalada mortal. Escuchas Herrera en COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico, qué medidas habría que tomar, cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia.
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura.
Tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alumno universitario de grado, te estamos engañando. Esta semana me crucé en prensa con, es una carta abierta y ha levantado cierta polémica. Bueno, es que decía, en el mundo en el que nos movemos ahora es difícil que algo viral, que se haga viral, no levante polémica, ¿no? Pero bueno, el caso me llamó mucho la atención porque describe una universidad en plena decadencia. a un alumnado con una falta de interés y de capacidades también, que sí son preocupantes, y un plan de estudios totalmente obsoleto. Don Daniel Arias Aranda es catedrático en la Universidad de Granada, lleva impartiendo clases 25 años, y por sus palabras, que podrán, por cierto, leer íntegras en cope.es, entiendo y deduzco, que tampoco es complejo, que la universidad no está viviendo sus mejores años. Profesor, ¿me equivoco? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros esta mañana.
Muchas gracias. ¿La universidad está viviendo sus peores años?
A ver, la universidad, bueno, pues lo que hace es cumplir la ley, efectivamente. Es decir, esto es lo que hacen los rectores y lo que se ha venido haciendo desde que se implantó Bolonia, pues hace ya algunos años, ¿no? Lo que sí venimos observando los profesores, o al menos yo hablo desde mi experiencia y también desde la experiencia de, bueno, pues de los profesores que me rodean, bueno, pues es esta falta de, por un lado, falta de interés, dispersión mental, le podríamos llamar, y también falta de, bueno, pues de conocimientos básicos, sobre todo en el ámbito de la lengua castellana, ¿no? Es decir, un vocabulario limitado, unas, bueno, pues dificultades que son bastante patentes a la hora de tener, pues, el vocabulario que se espera de un alumno universitario. Y eso es un poco lo que he querido plasmar en esta carta que se ha hecho viral y que yo, desde luego, no pretendía hacerla viral para nada. Pensaba que la iban a leer, pues no sé, 10 o 15 personas. Tampoco se publica en una red social muy, bueno, de las más masivas, ¿no?
Uh-huh. Pero, sí, el LinkedIn, vamos.
El LinkedIn, exactamente. Pero lo que me ha sorprendido es que ha tenido, no solamente se ha convertido en viral, sino que además ha recibido muchísimos mensajes que puedo contar por miles y que prácticamente ya no puedo. Al principio intentaba contestar a todos. Entonces ha habido muchísimas profesores, tanto de universidad como sobre todo profesores de secundaria, incluso de primaria, y también profesionales que trabajan en empresas, que, bueno, pues que han manifestado que están absolutamente de acuerdo con lo que está ocurriendo, ¿no?
Profesor, es la primera vez que lo voy a hacer en mi vida. ¿Usted me permite tutearle?
Porque sí, sí, por supuesto.
La universidad,
por supuesto, la universidad, por supuesto.
Siempre he tratado al profesor de usted, pero creo que va a estar
problema.
Bien. En tu carta, Daniel, señalas varios problemas, no pocos, y no poco importantes. El principal, yo creo que, y lo hablamos mucho en este programa, ¿no?, es la falta de atención y, sobre todo, de interés. Dices que del 30% que va a clase, que ya es, bueno, una cifra llamativa, todos usan portátiles, tablets o teléfonos móviles. ¿Cuál es tu experiencia con esto? Pues sé que has impartido clases desde los 90.
Sí, a ver, en mi clase a nivel personal no es necesario ningún dispositivo electrónico, no es necesario ni teléfono, ni es necesario portátil. De hecho, los casos prácticos pues los comentamos en clase y luego continúan en casa. Sin embargo, sí que llevo observando durante este periodo pues que son prácticamente el 100%, no voy a decir todos, porque bueno, efectivamente alumnos buenos hay, yo he tenido alumnos muy buenos este año, no son un porcentaje mayoritario ni mucho menos, yo creo que incluso es un porcentaje más exiguo que en años anteriores, pero esta especie de adicción al dispositivo electrónico, bueno, pues lo notas en clase, sobre todo. Yo comentaba que durante la pandemia, pues yo he estado 2 años prácticamente dando clase a una pantalla en negro, porque cuando teníamos que hacerlo a través de, bueno, pues de Google Meet, etcétera, pues prácticamente ningún alumno encendía la pantalla. Y ahora lo hago, pero por el otro lado. Es decir, en vez de ver la cara de los alumnos, veo la pantalla por el otro lado con la marca del ordenador, ¿no? Eso cuando, bueno, pues muchos pues están, a lo mejor cogen el teléfono móvil, se lo ponen entre las piernas, están allí, bueno, pues a ver si no les veo mientras teclean y tal. Y la verdad es que, bueno, lo que comento también es la dificultad que tiene el profesorado actualmente, pues para no solamente para retener esa atención, porque yo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo soy usuario de redes sociales también. Creo que tengo, al tener más años, a lo mejor tengo un poquito más de madurez, no lo sé, igual soy un inmaduro también, pero creo que sí. Entonces, claro, el profesor se convierte en un estímulo más entre los, pues no sé, los estímulos que puede darte un teléfono móvil, miles de estímulos al día, ¿no? Y es muy difícil competir con eso.
Claro, fíjate, Daniel, aquí, por ejemplo, en la radio estamos constantemente investigando formas para llamar la atención, ¿no? Porque, como bien dices, hay cada vez más tipos de contenidos para consumir y nosotros pues tenemos que encontrar los estímulos correctos, ¿no? Somos creadores de contenido. Pero claro, los profesores, los maestros, no sois, vamos a ver, no sois creadores de contenido, no estáis para entretener, estáis para enseñar. ¿Deberían prohibirse los aparatos, las nuevas tecnologías en las clases?
A ver, a mí la palabra prohibir no me gusta, porque yo doy clases a alumnos que son mayores de edad y entiendo, probablemente esté equivocado, pero entiendo que deberían tener la capacidad de saber gestionar su tiempo. Es decir, el hecho de prohibir a gente de 18, 19, 20, 21, 22, etcétera, años, pues bueno, me parece un poco infantil. Puedo entender que en secundaria pues se puedan llegar a limitar este tipo de tecnologías. A ver, el problema nunca es de la tecnología, el problema es del uso de la tecnología. Profesores, llevamos muchísimos años formándonos en nuevas técnicas y nuevas metodologías docentes. Yo he utilizado de todo, quiero decir que incluso mi propia universidad pues me ha concedido alguna mención de honor en estos aspectos. He utilizado simuladores, por supuesto en clase utilizo el método del caso, he utilizado la Flip Classroom, en fin, metodologías varias. Pero cuando el alumno se sienta en clase y tú intentas no cruzar, como tú has comentado antes, esa barrera que hay entre la educación y el entretenimiento, porque yo lo que no voy a hacer es disfrazarme de Darth Vader para dar clase, claro, ni ponerme un casco de vikingo. Eso a lo mejor, en una titulación relacionada con comunicación audiovisual, pues puede ser una experiencia muy interesante, pero yo doy dirección estratégica de la empresa. Entonces, ¿puedo utilizar metodologías? Pues por supuesto que las utilizo, pero hay una serie de conceptos teóricos que si el alumno no entiende y nosotros lo dejamos pasar, así como que no nos damos cuenta, es cuando realmente le estamos engañando. Eso es lo que yo planteo en el artículo.
Claro, has además hecho referencia, tanto en la carta como antes, a la secundaria, que es un proceso en el que nos construimos como personas y sobre todo construimos una base que nos permita luego entrar en temas más concretos, ¿no? Que estudiamos en la universidad cuando elegimos una carrera. ¿Qué capacidades no tienen hoy los alumnos que sí tenían hace 10, 15, 20 años?
Bueno, las capacidades que más se echan de menos, primero, pues es la oratoria, ¿no? O sea, no estoy hablando de oratoria a un nivel, de convertirse en un gran político, sino, pues un vocabulario que sea adecuado donde tú puedas unir tu pensamiento con tres o cuatro frases seguidas que no utilicen verbos, digamos, débiles, ¿no? Como estoy, soy, hago, sino, verbos un poquito más avanzados, como el desarrollo, como desarrollar, como vertebrar. En fin, eso es lo que se espera un poco. Luego también hay una, no solamente una falta importante de ese vocabulario, sino de esa estructura de pensamiento. Es decir, cuando tú hablas con muchos de ellos, tienen una incapacidad bastante grande a la hora de poder expresar con palabras lo que son conceptos que son un poquito complejos. Yo puedo explicar un concepto muy complejo y hacérselo entender a un niño de 5 años, pero eso lo que conlleva es que tú conozcas ese complejo ese concepto y seas capaz de utilizar las palabras adecuadas. Eso desde secundaria es el momento en que se tienen que desarrollar esas capacidades, ¿no? Uh-huh. Y al menos en mi caso lo que es en lengua extranjera dejan bastante que desear en ese sentido. Pero yo es que he tenido incluso alumnos que me dicen que tienen el B1 de inglés y dices, no sé dónde te lo han dado.
Fíjate, eso llama la atención, Daniel, porque mi generación, por ejemplo, la de los 90, ¿no? Los que nacimos en los 90, incluso los que nacieron en los 80, yo creo que el nivel de inglés logramos llegar a tener un nivel decente. Anteriormente, otras generaciones lo han tenido con el francés, ¿no? ¿Por qué crees que ahora mismo falta conocimiento en otros idiomas?
Bueno, a ver, fundamentalmente, para tú poder aprender un idioma bien, tienes que desarrollar un proceso de inmersión en ese idioma, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, por ejemplo, en la comunidad autónoma donde yo vivo, en Andalucía, pues hace años que se implantó los que se llaman los colegios bilingües, donde, iban a estudiar no solamente inglés, sino también francés. Uh-huh. Yo, por la experiencia que tengo, no solamente por mis hijos, sino, por otras personas que conozco, aquello no ha funcionado de la manera que debería funcionar, ¿no? A ver, al no ser yo profesor de secundaria, tampoco tengo, una opinión, un criterio claro sobre cuáles son las razones. Lo que sí sé es que en la universidad, para tú graduarte, tienes que graduarte con un B1. Es más, sucedió un caso justo antes de la pandemia, intentamos implementar una de las asignaturas en la facultad donde yo doy clase en inglés, Y al final se tuvo que poner en castellano porque era complicado. A ver, no estoy generalizando porque evidentemente hay universidades. Sí, sí. Simplemente, a mí lo que me ha sorprendido es que yo he puesto en negro sobre blanco mi experiencia y he recibido una retroalimentación brutal de gente de distintas disciplinas, desde medicina, ingenierías, por supuesto ciencias sociales, donde a ellos les está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces ahí es cuando la luz roja se enciende, ¿no?
¿Qué problema? Yo fui la primera generación del Plan Bolonia. Y yo recuerdo que mi año no se aplicó del todo. Bueno, supongo que a lo largo de los años se iría implementando mejor, pero yo no recuerdo tanta diferencia con mis antecesores, ¿no? Con los estudiantes que no hicieron el Plan Bolonia. Aún así, ¿por qué dices en tu carta que no funciona la evaluación continua?
A ver, el Plan Bolonia es fantástico. Yo además fui era vicerrector de calidad y de planes docentes cuando se implantó Bolonia. Me tocó a mí implantarlo en la Facultad de Ciencias Empresariales. Bolonia, como comentas, es fantástico si tú tienes hasta 25 alumnos. Claro. Puedes hacer un seguimiento personalizado de cada uno. Yo en el máster donde imparto clase, Master in Economics, bueno, pues aplico Bolonia, no tengo ningún problema. Yo no tengo que examinar a mis alumnos. En el momento en que tú tienes, pues, llega a tener 70 y tantos alumnos, ahora tengo unos pocos menos, tengo 50 y tantos, es imposible aplicar Bolonia. O sea, yo no puedo estar constantemente, porque entonces las clases se mirían, no haría otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, Bolonia, el problema es que cuando se implantó a coste cero. Eso es algo que a los profesores se nos repetía constantemente, que esto era la metodología que usaba Oxford, que España tenía que seguir esa vía, y bueno, pues se implantó pues a martillazos, podemos decir. Entonces, bueno, pues al final lo que es otro engaño también que estamos haciendo, ¿no? Decimos que aplicamos Bolonia, pero realmente, bueno, pues haces unas cuantas actividades, pones a los alumnos a que, bueno, pues a que expongan una serie de trabajos, intentas implementar el método del caso, pero lo que te da tiempo a hacer en un cuatrimestre con 50 alumnos. Tú no puedes implementar un Bolonia con una evaluación continua e individualizada, eso es imposible.
Lo que más me ha llamado la atención de la carta es el contrato / programa que establece la universidad pública, entiendo. Que fija los aprobados necesarios para obtener el presupuesto del departamento. ¿Esto cómo funciona, Daniel?
Sí, hay un contrato programa con una serie de ítems, bueno, pues que se evalúan todos los años. Uno de esos ítems, pues, es el rendimiento académico, ¿no? Entonces, bueno, pues la universidad lo que establece es que el presupuesto del departamento, a ver, no estamos hablando de un presupuesto, unas cifras altísimas, pero bueno, lo suficiente pues para poder cambiar un ordenador, poner una silla nueva a un profesor, cambiar un mueble, pero bueno, aún así sí que hay uno de los ítems, es ese rendimiento académico, que evidentemente si está por debajo de la media, pues bueno, pues la universidad, bueno, pues te manda un estadillo y te dice, oiga, usted está por encima o por debajo, esta es su media, la media de la asignatura, la media de la facultad. Y entonces, bueno, pues para que tú sepas un poquito dónde está. Yo creo que es un mecanismo bastante perverso. Es mi opinión personal y cada uno puede tener la suya, puesto que tú puedes tener una cohorte de alumnos pues que ese año sea muy brillante y tener pues unas notas mucho más altas, y luego puedes tener una cohorte, pues, bueno, pues digamos de menos nivel. Entonces, intentar estandarizar la educación siempre es muy arriesgado. La educación nunca es estándar. La educación es variada. Esa es mi opinión personal y es lo que planteo.
¿Es un problema exclusivo de la universidad pública?
A ver, yo hablo de la universidad pública porque es donde yo imparto clase. Sí que he recibido muchísimos mensajes de profesores de la privada diciéndome que lo mismo que está ocurriendo en la pública ocurre en la privada. Yo digo que a mí, yo soy un defensor de la universidad pública, me encanta que haya universidades privadas, creo que además tiene que haber, y cuanto mayor calidad tengan mejor, porque creo que eso hará que la pública también se ponga las pilas e intente competir, pero bueno, yo soy un trabajador de la universidad pública.
¿Qué tiene que cambiar? ¿Estamos a tiempo?
Sí, yo creo que sí que estamos a tiempo, pero esto no es un problema que pueda resolver un rector. Cumple la ley y la ley está ahí. Hace poco que se ha aprobado una nueva ley de universidades. Esto es un problema supraestructural, es decir, es un problema que empieza en primaria, continúa en secundaria y llega a la universidad. Yo creo que es hora de que nos planteemos en este país, pues sentarnos realmente, crear un pacto educativo que haga que no tengamos leyes educativas cada vez que hay una nueva legislatura, que nos tomemos en serio la educación. Y bueno, pues oye, son los médicos del futuro, son los que nos van a operar en un quirófano en el futuro, son los que van a construir los puentes por los que vamos a pasar en un futuro y son los que van a gestionar nuestras empresas. Y al final, geopolíticamente, si no eres un líder en tecnología, en ciencia, en desarrollo, al final eres un seguidor.
Daniel, ¿de verdad te han mandado a una madre o se ha presentado una madre o un padre en una revisión de examen en la universidad?
Sí, de hecho el propio decano de la facultad escribió en el Ideal un artículo poniendo pues que tenemos un problema sobre protección del alumnado, es decir, el tema de los padres helicópteros pues llega hasta la universidad, ¿no? Entonces bueno, pues se dan situaciones bastante bastante complejas en ese sentido. Entonces a ver, evidentemente yo espero que no ocurra mucho, Pero bueno, pero es una realidad que no solamente comento yo, ¿no?
Bueno, usted que me escucha tiene la carta disponible en cope.es. Merece la pena leerla, porque yo creo que Daniel hace una cosa muy bien, que es enumerar los problemas que tú consideras. Volvemos a la perspectiva, es una perspectiva subjetiva de tu experiencia dentro de la universidad. Con esto no queremos decir que se categorice lo que se ha dicho en esta entrevista. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Me parece un tema muy interesante.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer y me alegro un montón de que se hable de educación en España, creo que es importante.
Y ahora llega ella. Una de las razones que acercó al Kun Agüero a la Kings League de Ibai y Piqué fue la posibilidad de regresar a las canchas. Su debut tuvo lugar el domingo pasado contra Porcinos FC, con derrota. Y ayer volvió a ser titular contra el Pío FC. Pero se retiró lesionado en el abductor y será baja 12 semanas. Ella le puede reemplazar. Tiene los muslos como la catedral, como el lateral derecho del Puerta Bonita. Es el diario de María José Navarro, el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, es que te tienes que reír. ¿Por qué es que te tienes que reír? ¿Por qué es que hay que oír cada cosa?
A mí se me está complicando más lo de encontrar pareja,
¿eh? Ay, 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 ay.
Sabía yo ya.
Que se le está complicando ligar al joven Alio. Que toda esa carita bonita, ese blanqueador dental y ese moreno de solarium resulta que no tiene pino del que colgarse, que se le pone muy cuesta arriba. Primero, está muy ocupado entre leer el Washington Post, los hijos de sus amigos, que es nani los fines de semana, las series, los libros de 600 páginas. Es que no le da la vida. Menos mal que le queda mucha vida por delante porque es jovencísimo.
Para los que somos mayores que... tengo 30 años, perdóname que te
bueno,
diga.
Bueno, ya eres una persona con capacidad. ¿A quién se le ocurre, por Dios, incluir entre la gente adulta? Pero si yo no sé cómo no denuncian a COPE por tener a púberes trabajando. Mucha gorra, pero en 2 años le están llamando señor, que aquí parece que solo cumplimos años unas cuantas. Pero bueno, que el muchacho, después de quedarse suelto tras nuestra ruptura, no es capaz de encontrar el amor.
Es verdad.
Y él no tiene problema por el físico porque miraría el catálogo y zas. Pero claro, es que nos ha salido exquisito.
Porque tú imagínate, claro, en las redes sociales y tanto en estas aplicaciones ponemos nuestras mejores fotos. O se ponen las mejores fotos.
Hay que equilibrar, ¿eh, Alberto?
No, lo digo, pero luego te encuentras con el señor frente o con la señora y dices tú, y abre la boca y dices tú, ¿dónde me meto yo ahora mismo?
Claro, claro. Imagina que ella no lee el Le Monde Diplomatique, por ejemplo, ¿no? O imagina que ella se encuentra un chorbo delante que le habla de que bucea con tiburones de punta blanca y de punta negra de noche, que solo ves medio tiburón, ya me imagino, ¿no? Ha visto tiburones blancos a lo lejos, tiburón martillo, ha perseguido al tiburón ballena, pero ya ha dejado el buceo porque se jugó la vida. Que tú sales diciendo de la cita, o se ha comido a Jacques Cousteau, o me está vacilando muy fuertemente este muchacho. Bueno, pues ya sabéis, amigas, igual cualquier día se abre un perfil en aplicaciones de ligar y lo conoceréis rápidamente por su foto de Nemo. ¡Ay, de verdad, qué asco!
¿Habré hecho yo en esta vida para merecer esto, madre mía?
Bueno, lo que te queda.
No preguntes, por si acaso.
Lo que te tengo que preguntar a ti, Tony, es...
Pregúntame.
¿Qué nos cuenta la mutua?
Lo que le sucede a mucha gente, mira, se le rompe el frigorífico, han tirado la mitad de la comida y su seguro no le da soluciones. ¿Qué hay que hacer? Pues yo a ese seguro les diría 2 cositas, ¿eh? La primera, se me ha roto la nevera y no me da ninguna solución. Pues te voy a decir la segunda, hombre, ya. Me voy a la mutua. Sí, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué hay que hacer? Llamar 91-555-5555. 91-555-5555. Te gusta lo del número de teléfono, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues además del número de teléfono, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
No le pasa a usted solo, no. No solo le está pasando a usted y a tantos amigos y familia a su alrededor, a nosotros también nos encantan y estamos enganchados. En Herrera, en COPE, en unos minutos, series que hay que ver. Alberto.
A ver si puedes. Pero,
a ver.
Venga,
¿me puedes
adelante.
¿Por qué te estás partiendo el cajetín?
Porque mató una taxa
muerte.
Pero
¿por qué? ¿Qué pasa exactamente?
¿Te va a poner a hablar?
A ver. Javier García Revalillo, buenos días. Respira.
Muy buenos días.
Ay, hola, amigo.
Javier está aquí rápido, que no sabe cómo.
Contagiar, creo que teníamos que llamar urgencias.
Tú nada.
Dime, por favor, ¿de qué va a hablar?
Hoy vamos a hablar de efemérides, de nuevas series y de una joyita que te va a encantar.
Te va a encantar, fíjate cómo le está encantando.
Está gustando ya.
Un orinal.
Un momento, por favor.
Y ninguna es comedia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los hornos conectados Haier, todos tus platos son extraordinarios. Cocinan de manera profesional gracias a sus cientos de recetas y funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya estoy...
recuperado.
Ya estoy recuperado.
Javier García Arevalillo, hablamos de series, como todos los lunes. Buenos días, amigo.
Muy buenos días.
Hoy... Oye, una efeméride, lo has dicho antes, de una serie. Para mí es una... cuando todavía podía haber series, porque todavía me enganchaban hasta el final. Breaking Bad, es que es una barbaridad, es una de las mejores series que se han hecho.
Cumplido la friolera de 15 años, la grabación de su ¿ya? primer episodio. Una barbaridad. Años.
Qué barbaridad.
Es doloroso. Para mí es dolorosísimo. O sea, no sé dónde se han ido esos 15 años. Mira, yo no. Porque la recuerdo como si fuese ayer, esos pantalones bajados de Walter White en el desierto de, bueno, de cerca de Albuquerque. En fin. Yo creo que a estas alturas... quien la ha visto simplemente pues es de sus tres series favoritas,
sin
siempre,
duda.
Sí, sí, sí las ha acabado de ver, pero hay dos especies, las que los que no la han visto, porque se han negado, porque esto es de los hipsters que les molan estas series y yo no quiero, sí. O quien empezó a verla y ya sea por la escena de la bañera, o ya fuese porque es verdad que la segunda temporada le cuesta un pelín, o sea, tiene un tema ahí de ritmo que le cuesta acabar de despegar, pues no la han acabado de ver. Entonces,
¿qué era el tema de la bañera? Ahora mismo
no en mi caso, hombre. No la he terminado de ver, no pude.
Es que, o sea,
pero no por la bañera, sino es que ya llegaba un momento que es que
sí,
donde
sí, demasiada vuelta.
No, lo mismo. No.
Pues fíjate, a mí me parece una serie que tiene tanta intrahistoria y tal, que ha dado para otras dos. Better Call Saul.
Me parece mejor.
Sí. Better Call Saul, yo creo que mantiene mejor el ritmo narrativo,
que es
constante. Además, claro, parte de la ventaja de que muchos de los personajes, bueno, los principales ya los conoces, entonces hay una parte, digamos, de desarrollo de personaje que no es que te ahorres, porque tienen que enseñártelos bastantes años antes de que suceda lo de Breaking Bad, pero ya hay un nexo emocional que te...
Sabes que, Javier, lo hemos hablado más de una vez con María José también, porque es una gran seguidora de David Lynch, creo que es, ¿no? El de The Wire. A mí The Wire me ha costado mucho cogerla porque creo que la primera temporada es de desarrollo de personajes, ¿no?
Totalmente.
Y no estoy como que para...
Los primeros episodios son muy áridos.
Sí.
Los primeros episodios de la primera temporada son muy áridos. Ahora, en cuanto te metes, efectivamente, y conoces a los personajes, es un no parar, porque es una enseñanza de cómo funciona el mundo.
Totalmente.
Es una serie que te enseña en 5 temporadas cómo funciona esto.
Yo debo decir que para mí la mejor es The Wire.
Sí,
pero el capítulo de Ozymandias en la última temporada de Breaking Bad, Ozymandias es lo mejor que se ha hecho en televisión.
Este es en el que Walter le dice a su mujer que efectivamente es un traficante.
Esa es Felina. Bueno, no, perdóname. No. O sea, el que estás diciendo es bastante antes. The One Who Knocks, esa conversación que es muy mítica del...
Bueno, para mí es top 3 series que
totalmente
la comparte con Juego de Tronos, que sigo yo. Te ha llamado la atención lo de Breaking Bad. Juego de Tronos, sí. La primera se estrenó hace 12 años.
Sí. Porque me acuerdo perfectísimamente. Vamos,
bueno, producción recién estrenada. Segunda.
Es de David Simon, por cierto, que David Lynch
sí.
Me sonaba, es de David Simon.
Ay, perdón.
Sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, teníamos, yo desde luego, mucha expectación con The Last of Us, y aunque solo llevamos unos pocos capítulos, 2 de hecho, podemos decir que estamos ante uno de los fenómenos, parece, de 2023.
Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No. Eres mercancía.
Bueno, mira, ya tiene el jefe una para este fin de semana, porque sabes que sigue todas tú. Está loco contigo, ¿eh? Está loco contigo, literalmente, porque todas las series que ve dice que son buenísimas.
Pues
The Last of Us, ¿de qué va entonces?
La tercera le va a gustar más, fíjate. Pero The Last of Us es, en el fondo, es algo que ya hemos visto en The Walking Dead, es el fin del mundo, es un apocalipsis. Pero aquí me detengo en la genialidad que han hecho con la serie, porque esto viene de un videojuego que es fantástico, yo lo jugué y disfrutas. Pero en la serie arrancan con una especie de entrevista inventada de alrededor de los años 70, o ambientada en los años 70, de dos científicos hablando de, oye, futuros virus, pandemias, etcétera, etcétera. Y luego llega un científico y dice, el fin de la humanidad no viene de un virus, o sea, los virus ya los hemos luchado antes, vendrá de un hongo mutado que sea capaz de tomar el control de los cerebros humanos.
Bueno.
O sea, la piel de gallina, o sea, pasas mucho miedo y es una entrevista en televisión, pero eso, solamente con esa escena, a mí ya me cautivó. Me parece que la adaptación que están haciendo es brutal. Pedro Pascal está en su salsa, o sea, es un papel para él. Bella Ramsey, que era un poco controvertida su elección como actriz interpretando a Ellie, a mí me está encantando. Anne Morgue, bueno, en fin, o sea, hay un plantel espectacular y a mí me está gustando muchísimo. Llevamos 2 capítulos, pero, oye, pinta para serión, como les gusta hacer a los de HBO de vez en cuando.
The Last of Us, entonces. ¿Tiene traducción o la encontramos así?
El último de nosotros, creo que la ponen directamente como The Last of Us.
Sí. Vale, perfecto. La siguiente, lo próximo que te traes es una trama de espías.
Sí, es un descubrimiento que no sabes la alegría que me ha producido. A mí, yo me la perdí en su momento, porque hace unos pocos años. Uh-huh. Pero es una joyita, además que creo que a Carlos le va a encantar. Se llama Slow Horses.
Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas.
Pues los dobladores ya son buenos, o sea que tendrá calidad seguro.
Sí, bueno, es que estamos hablando de, o sea, el que oíamos es Gary Oldman, ni más ni menos. Mm. Que además hace una interpretación de quilates. Hemos escuchado, es un grupo de espías del MI5 que en el fondo son, o sea, los desechos de distintos departamentos de inteligencia del MI5, que es como la seguridad nacional en Gran Bretaña. Uh-huh. Y les estalla, o se ven involucrados en una trama de un secuestro, de alta seguridad nacional, y los que eran inútiles, o parecían inútiles, empezando por Gary Oldman, pues oye, no lo son tanto. Y ahí lo dejo porque es que es maravillosa.
Pinta,
o sea,
muy bien, sí.
Todos los actores, la trama en sí, que da unos giros. Christine Scott Thomas, que está, o sea, que está como de mala o de antihéroe, pero a la vez buena y parte de la trama. En fin, es una verdadera gozada. La segunda temporada, que no la he visto todavía, tengo entendido que no es tan buena, o sea, que estiran un pelín demasiado el chicle, pero la primera temporada es de una genialidad, y para quien le guste en general las tramas de espías,
No me voy a cansar de recomendar. Por cierto, me vi Breakpoint, la de Netflix de tenis que recomendaste. El documental me pareció fantástico, porque los documentales todavía yo mantengo ahí, si puedo verlos. Pero, y la única serie que me ha gustado de este año, del 22-23, es la de The Bear, que ayer me vi otro capítulo, quedaron un par de ellos, y acaba de recibir más premios y tal. Yo creo que está todo el mundo hablando de Bear. ¿Tú la has terminado, Goyo?
No, si es que no he podido verla porque no estoy en Disney.
Yo le di el premio a la
dejo la clave, ¿no?
Todas las plataformas clave, menos Disney. Bueno, pues ya hablaremos.
De ver cómo se escribe para yo verlo.
El oso, de Bear.
El oso, Bear. Sí, de Bear. Eso te va a gustar, Naranjo.
¿Y de qué va? ¿De qué va?
Pues mira, es un chico que hereda el restaurante de su hermano muerto. Es un chico que había triunfado en otro restaurante de estrella Michelin y que viene a reflotarlo y se encuentra con un amigo del hermano que le pone las cosas difíciles y bueno, en fin, es una mezcla entre comedia, acción y no sé si lo has explicado bien.
De hecho, le han dado el Globo de Oro a la mejor comedia, aunque de comedia es verdad que tiene la mejor escena cómica que yo he visto en muchos años.
¿Qué es?
Pero que llorando de risa, pero llorando.
¿Cuál es?
Que es la merienda con los niños.
Ah.
O sea, la merienda de los niños.
Sí. No, merece la pena que veáis de ver, de verdad. Es la única que...
La mejor miniserie del año pasado. Me costó decir con The English, pero se la di a de ver. Y si pudiese entrar en la categoría de series o de melodramas y tal más largas, yo también se la habría dado. O sea, le habría dado el Globo de Oro que se le dio a la Casa del Dragón, se la habría dado a de ver.
Estamos de acuerdo. Querido Javier García Rebalillo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Déjame decir una cosita.
Sí, claro.
Que no es de series, es de cortos. Mañana, sabéis que hay 4 cortos españoles que han entrado en las shortlists de los Oscar. Mañana, entre las 2 y las 2 y media conoceremos, porque además es una de las primeras categorías, si alguno de ellos entra finalmente entre los 5 elegidos. Ajá. Para ese Oscar al mejor corto de ficción de 2022. Está Plastic Killer de Josep Pozo, El tratamiento de Álvaro Carmona, Tula de Beatriz de Silva y está Votamos de Santiago Requejo, que es mi primo.
Claro,
favorita. Exacto. ¿Cómo has dicho que se llama la de Santiago, que no la he apuntado?
Votamos, lo que pasa es que en inglés la han traducido como All in Favor. Lo que quiere decir que si sale, porque es por orden alfabético, saldrá la primera.
Ah, genial. Bueno, pues me lo voy a poner en cuanto termine el programa.
Mañana martes.
Goyancis, el fantástico señor Goyancis se pasa por aquí todos los lunes para darnos consejos de cocina y de la vida en general.
Hoy el fantástico señor Goyancis está con vosotros en Herrera en Cope, pero mañana no.
Anda.
Mañana no, porque voy a estar en unas mesas que organiza Saborea España en Madrid Fusión, que comienza hoy. Y mañana tenemos jornada intensiva para hablar de alimentos y, en fin.
¿Pero qué vas, de jurado tú, de jurado?
No. Yo participo como periodista en estas mesas.
Ah, pensé que era de jurado.
No es un concurso, son debates, ¿eh? Son distintas mesas donde se va a estar hablando de asuntos relacionados con la gastronomía española y con sus productos.
Vamos, que nos va a dejar solito, básicamente.
Mañana sí, hijo. Vale. Ya lo digo públicamente por si hay algún seguidor.
Pero por lo menos te darán de comer, ¿no?
En Madrid Fusión te garantizo que sí.
Claro.
De comer te dan fijo. Pero hoy soy yo quien os va a dar de comer. Con un plato, vuelvo a las legumbres, el dal de la semana pasada. Te lo perdiste, Alberto. Hice un plato indio con frijoles negros y con lentejas, con sus curries y sus especias.
A tu padre, sí.
Lo tienes en Instagram, por si lo quieres ver.
Sí, porque tú sabes que a mí me encanta.
La semana pasada eran lentejas y frijoles, hoy van a ser garbanzos. Volvemos al garbanzo y vamos a hacer una receta muy sencilla donde uno de los ingredientes principales es el tomate.
Que juega sobre seguro. Claro, no se quita la red
ni
muerto.
Así lo hago yo.
Exacto. No se quita la red ni muerto debajo del trapecio.
Tomate Cherokee de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los que saben de tomates. Y lo demuestran con esta joya. El tomate Cherokee, que en apariencia nos recuerda al RAF, pero que cuando lo abres, ese tomate de piel fina con esos colores verdes,
le falta hablar,
ese aroma, ese sabor, una auténtica delicia de Hortícola Guadalfeo, tomates Cherokee de Motril, Granada. Bueno, pues estos tomates los vamos a usar para una receta, insisto, muy sencillita. Los ingredientes los encontráis mañana en la página web de esta casa, cope.es, y en mi Instagram, donde os voy a poner la fotito correspondiente a la receta con todos sus ingredientes, que son un bote de garbanzos cocidos.
Ojo, dame un segundo. Déjame el tipo de garbanzo. Es que he descubierto hace poco el garbanzo pequeñito liso.
El Pedro Sillano.
Bueno,
¿el chiquitito?
El chiquitito. El liso y pequeñito que me encanta.
Bien, vale, sí. Hay
muchas como guisantes grandes.
Ahora mismo, sí. Ya sé a cuáles te refieres. Son muy suaves y se comen con mucha facilidad. Aquí,
¿pero lo aceptaría? ¿Lo aceptaría el guiso o
perfectamente?
Lo vamos a hacer,
¿no? Ya veréis. Es que este guiso es tan sencillo, tan fácil, que cualquiera podría hacerlo. Un bote de garbanzos cocidos, los que quieras. Además, están a buen precio. 2 dientes de ajo. 1 cebolla. Atención. Choricito picado. No le tengáis miedo al chorizo. No le tengáis miedo. Hay gente que se asusta cuando ve un chorizo. Es uno de los productos estrella de la gastronomía tradicional española. Bueno, pues un chorizo picadito. 2 tomates.
¿Picante o no?
El chorizo. Si te gusta el picante, picante.
Vale. Claro, esa es la ventaja.
Claro, tú eliges. ¿Que lo quieres picante? Picante. ¿Que lo quieres dulce? Pues dulce.
Yo picante, tomates, si le echamos alegría a la
picantito,
vida.
Picantito. Pues, a mí me encanta.
Algo. Si no, no voy a picar.
Unos tomates Cherokee, que estén maduritos. Con 2 o 3 es suficiente. Aceite de oliva virgen extra, sal, huevos, vamos a ponerle 2 o 3 dependiendo de los que seamos en casa, pimentón de la Vera, también podemos elegir entre el dulce o el picante.
Picante siempre.
Y un perejil que vamos a picar a última hora. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Vamos a sofreír el ajo y la cebolla con un poquito de sal en una sartén amplia y con un pelín de fondo. Añadimos el chorizo en tacos. removemos y dejamos cocinar para que el choricito vaya soltando la grasita y se vaya mezclando con esa cebolla pochada, con el ajo. Dejamos ya, ya os digo, cocinar y luego le añadimos el tomate. No tiene por qué estar pelado si no queréis. Si lo queréis pelado, pelado. Aquí podemos o rallar o cortarlo en cubitos y dejamos, ¿por qué? Porque el tomate se va a ir deshaciendo, va a ir soltando agua y va a hacernos la salsa. Una vez que ya veamos que tenemos esa salsa de tomate en las condiciones que queremos, vamos a añadir los garbanzos cocidos y enjuagados. Se pasan por el grifo, pues en un colador, dejamos que escurran y se los echamos. Ahí vamos a cocinar en torno a los 15... 20 minutos a fuego bajo medio para que el garbanzo vaya cogiendo todos los sabores. Luego vamos a terminarlo con los huevos cascados encima y lo podemos hacer de dos maneras: o poniendo una tapa y dejando que se cuajen en el fuego, o encendiendo el horno precalentado a unos 180 grados y metiendo esa misma sartén. Si tiene mango para sacar y meter, perfecto, ¿eh?
El otro día hice una cosa que vi de unos japoneses en redes sociales, coño, que te va a gustar. Tú pones un huevo crudo en un bol y tienes un caldo de carne y lo pones en una tetera. Le haces un agujero, estando crudo el bol, el huevo en el bol, a la yema del huevo. Y en ese agujero intentas apuntar para que caiga el tiro de caldo que tiras hacia arriba, desde la tetera. Entonces se va inflando el huevo, se va inflando y se va cocinando con el caldo, con el caldo caliente. Está qué exquisito. Bueno. Por cierto, el garbanzo que decía pequeño es el pico pardal.
Pico pardal, que, no que hay muchas variedades de garbanzo. Sí, por tamaño sería como el pedrosillano, pero liso. Sí, el pedrosillano tiene la rugosidad del garbanzo clásico castellano. Bueno, pues esto lo vamos a terminar con un poquito de pimentón por encima de los huevos. Picamos perejil, se lo ponemos también para que quede mono y para adentro. Y ya veréis qué cosa más rica, chavales.
Qué bueno.
Oye,
qué bueno,
¿cómo están los enfermitos de las...?
Pues me vino muy bien el parche que me dio. Es que el viernes hice el programa con una contractura muscular.
Y María Luisa, igual,
y María Luisa la tenía también. Y nos compramos unos parchecitos de estos. ¿De que qué? Se ponen y te calientan un poquito la zona. Y me lo pegué en el cuello. Entonces, oye, yo creo que bueno, se fijó y dijo, bueno,
pues, sí. Pues consejos, yo me voy a poner uno de esos.
Pues siempre. El fantástico señor Goyancis.
Pero póntelo si tienes contractura.
Es que por eso que como la tengo siempre, por eso me lo voy a poner.
Bueno,
siempre.
Te digo una cosa, esos parches me los puse yo un año para dar las campanadas del frío que hacía en lo alto del edificio de Tío Pepe. Y no es broma, me forraron de parches de esos térmicos. Bueno, me remedios caseros para las contracturas.
A ver que me va a venir bien. Venga.
Venga, a ver.
Contracturas que vienen por malas posturas, por problemas emocionales, pero también por la mala o poca alimentación. Fijaros, la alimentación tiene que ver.
Este equipo no se ha dado el caso.
No. Por mí no, ese no.
Vamos a recurrir a antiinflamatorios naturales, que son la cúrcuma, el jengibre, el eucalipto y el ajo crudo.
Yo siempre he pensado que estas cosas no son muy...
Pues el ajo crudo funciona. Habría que comerse un diente de ajo al día, como hace nuestro compañero Luis del Val desde hace muchísimos años, para prevenir dolencias cardiovasculares.
Se lo pueden comer negro también, que el negro está más dulcecito, ¿no, Goyo?
Sí, y no deja tan mal sabor de boca.
Con el aceite por la mañana,
claro,
¿no?
Ahí sí.
Mira, vale. Pero aquí recomiendan que te zampes el ajo crudo, o sea, el diente de ajo enterito. También nos podemos masajear con aceite de almendras y romero hervido.
Sí.
Te tiene que masajear.
Eso
aquí.
Es. Eduardo,
atención, chicos.
Me lo estás poniendo muy difícil,
mira,
¿eh?
Pimienta, te lo pongo más fácil. Venga. Aceite de bebé ya no tenemos los que no tenemos bebés en casa. Sí, pero bueno, lo venden en la farmacia. Oye, que es buenísimo para los masajes.
Tú lo tendrás caducado ya, no toni el aceite.
Lo mezclas.
De bebé.
La leche. Dale, coño, dale.
Oye, que podemos tener, estamos en edad de tener nietos, o sea, que dentro de nada.
Mis nietos,
pero vamos a ver. Mezclamos pimienta molida con ese aceite de bebé, hacemos ahí una especie de mejunje y con eso nos damos en la zona que tenemos contracturada. La comida que tenga calcio y potasio, o sea, alimentos con calcio y potasio, lácteos, pescado azul.
Ah, pues yo ahí voy bien.
Coliflor, acelgas, espinacas, cebolla y el brócoli. que la gente lo tiene endemoniado. Yo ayer me hice un brócoli, primero pasado por plancha, luego rehogado con ajito y con,
bien rico,
y con cayena.
Está rico.
Esto estaba riquísimo. Las legumbres, chicos, hoy le hemos dedicado nuestro plato a los garbanzos, pero las lentejas, las alubias, la soja, la yema de huevo también es buena para las contracturas. Los frutos secos. Y luego el aguacate y el plátano, por supuesto, y un poquito de chocolate que nos vendría muy bien.
Y el ibuprofeno,
Y cuando tengáis...
Y lo quita de verdad.
Cállate. Cuando tengáis contracturas, no toméis ni refrescos, ni fritos, ni pan blanco, ni pasta, ni margarinas. ¿Vale? Pues vale. Ya está.
A lo del último... Hecho. El último remedio casero que utilicé fue el de, os lo dije, que me empecé a encontrar mal y me puse las rodajas de patata cruda en la planta del pie, me puse el calcetín y dije, qué bien me voy a levantar. Y me levanté con 40 de fiebre.
Pero este consejo está muy bien, pero en este equipo se tira un ibuprofeno al aire y hay puñaladas.
Sí.
También el ibuprofeno.
Lo nuevo de Daniela Espala, Flores, que es que esta niña canta, que es que
me gusta a mí Daniela Espala, sí.
Bueno, no se vaya, que todavía queda una hora por delante de Herrera en COPE, y bueno, la cadena está con programas fantásticos durante todo el día, así que es otro de los motivos por los que puede quedarse aquí con nosotros, en la cadena COPE.
Y al fin librarte de este tormento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.